En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Queremos presentarle al Santo Padre también el obsequio de nuestra devoción, de nuestro afecto, de nuestra comunión. Es muy bonito vivir en la Iglesia, la comunión eclesial, donde las riquezas de cada uno se integran en la unidad y en la comunión bajo la acción del Espíritu Santo.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Acabamos de escuchar a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, hablando de la visita ad limina apostolorum, un encuentro con el Papa Francisco que congregará entre los días 17 y 22 de enero a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz en Roma. Pero, ¿en qué consiste una visita ad limina? Así nos lo cuenta el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco.
La visita ad limina es un momento muy importante para la comunión de todos los obispos y de todos los obispos con el Papa. Visitaremos, además del Vaticano y de estar con el Papa en una entrevista privada, podremos visitar las cuatro grandes basílicas de Roma, rezar en los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y podremos visitar también los diferentes dicasterios de la Santa Sede.
La última visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 2014, primer año de pontificado del Papa Francisco. Y ahora nos vamos a Sevilla, donde la Delegación de Pastoral Obrera ha hecho pública su opinión a propósito del acuerdo anunciado recientemente sobre la reforma laboral en España, un pacto que, según consideran, va en buena dirección. Informa Pablo Enríquez.
Después de 9 meses de negociación, el diálogo social tripartito, leo textualmente, genera uno de los principales acuerdos en materias como contratación, negociación colectiva y la nueva figura de los ERTE. Entre los documentos que han difundido con este motivo destaca el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre Reforma Laboral, Dignidad del Trabajo y Trabajo Digno, un texto que recupera el mensaje del Papa Francisco a la Organización Internacional del Trabajo, insistiendo en la necesidad de buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, una base, concluye el Papa, que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y Cáritas sigue manos a la obra, como nos muestran estas iniciativas de Huelva y Málaga, que enseguida te vamos a detallar. Nos vamos primero a la diócesis onubense con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
En Huelva este sábado se celebra una nueva escuela de formación de Cáritas diocesana en formato online que contará con la ponencia central Tú también sumas, de Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas regional. Faruk Narváez es responsable de formación de Cáritas diocesana de Huelva.
Queremos trabajar el tema del voluntariado, hacernos presente con ese mensaje y con ese criterio del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia.
Y en Málaga, el centro de acogida nocturna Calor y Café para personas que duermen en la calle ha cumplido 5 años de vida. Esta casa de puertas abiertas, dirigida por Cáritas diocesana, es la respuesta de generosidad de centenares de personas con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Y el lunes 17 se celebrará ese aniversario con una Eucaristía en la parroquia de San Pablo.
Gracias, Encarnillamas. Desde Málaga terminamos con la primera romería de este 2022. Ha sido en Almería. Desde allí nos lo cuenta Ramón Bogas.
La remozada ermita de Torre García acogía un año más la primera romería que se celebra en España. Como manda la tradición, el segundo domingo de enero, los almerienses tienen una cita con su patrona, la Virgen del Mar, en la playa donde apareció, y con la novedad de la presidencia de nuestro nuevo obispo, don Antonio. Así nos lo contaba la hermana mayor, Concha Alarcón.
Y este año ya la Virgen y los almerienses necesitábamos ir a donde en el año 1502 llegó nuestra patrona.
Después de la jornada de convivencia en la playa, regresó hasta su santuario, donde todos los almerienses pueden rendirse a sus plantas el resto del año.
Hasta aquí el informativo de hoy. Ahora te quedas con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Acabamos de contar en El Espejo Andalucía, todo a punto para la visita ad limina al Papa Francisco que realizarán los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz en Roma entre los días 17 y 22 de enero. Hasta allí se desplazará también nuestro obispo Santiago Gómez. Enseguida Héctor Sánchez ampliará esta noticia, pero antes te cuento que hoy estará con nosotros Aurora Cid, profesora de religión católica en nuestra diócesis y coordinadora de la obra Descubre Huelva, mito, historia y patrimonio, que ha editado el Ayuntamiento de Huelva con la colaboración del Obispado y que ha sido presentada esta misma semana. También escucharemos a Rafael Benítez, que nos traerá, como siempre, su opinión de la actualidad, a Peña Monje con las noticias de Cáritas, a la hermana Pilar González desde la librería Bilba y a Pablo Rasco ya en el control con la agenda. Y ahora sí, vamos a conocer los detalles de la visita ad limina en la que participará a partir del próximo lunes nuestro obispo Santiago Gómez. Buenas tardes, Héctor, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Aray. Pues los obispos españoles se encuentran realizando la llamada visita ad limina apostolorum al Santo Padre Francisco, que en esta ocasión se ha organizado en 4 grupos distribuidos por provincias eclesiásticas. La próxima semana será el momento del tercer turno, que incluye a los 18 obispos de las provincias de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, entre los que se incluye nuestro obispo don Santiago Gómez Sierra, que también irá acompañado del vicario general y algunos miembros del Consejo Episcopal. Además de la audiencia con el Santo Padre, los obispos celebrarán la Eucaristía en las 4 basílicas romanas, San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, y mantendrán reuniones en los dicasterios de la Curia Romana. También visitarán otros organismos vaticanos. La visita ad limina incluye también informar sobre la situación de la Iglesia en la diócesis de cada obispo tiene encomendada.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha nombrado al seglar Sergio Lazo, director del Secretariado Diocesano de Música Sacra, enmarcado en la Delegación Diocesana para la Liturgia.
Sergio Lazo cuenta con una amplia experiencia en este ámbito. Actualmente es director de la Coral Polifónica de la Santa Iglesia Catedral, profesor de música y canto del Instituto Teológico San Leandro y miembro del Consejo de Pastoral Diocesano.
Por último, Héctor, una noticia triste de esta semana ha sido el fallecimiento del sacerdote diocesano Domingo Martín Martín.
Así es, Aray, nacido en Almonte el 10 de agosto de 1934, su primer destino pastoral lo tuvo como ecónomo de Berrocal y encargado de Marigenta y el Membrillo. La Zarza, el Perrunal, Calaña, Sotiel Coronada y Mina Torerera fueron su siguiente destino hasta llegar a Valverde del Camino, donde estuvo hasta 1985. Desde 1986, Nuestra Señora Estrella del Mar de Huelva ha sido el lugar donde realizó su ministerio pastoral hasta 2014, fecha de su jubilación. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte ha acogido esta mañana la misa funeral presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Descanse en paz.
Vamos ahora con un adelanto de Iglesia Noticia. El próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana, si no me equivoco, con una ampliación de la visita ad limina.
Así es, contaremos con Juan Bautista Quintero, que es el secretario canciller y el que se ha encargado pues de ayudar al obispo a realizar ese informe que adjunta a la visita pastoral para poder tener ese diálogo con los distintos dicasterios.
Muy bien, Héctor, pues nada, te esperamos el próximo domingo. Ahora sí es tiempo ya de escuchar la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unas semanas tuve un extraño debate en Twitter que quiero contarles. A consecuencia de algún caso de maltrato de cierta repercusión en los medios, alguien puso un cartel contra el maltrato en el que aparecía en diferentes cuartelas un hombre, una mujer, un niño y un perro. Se me ocurrió discrepar diciendo que no vamos por buen camino si igualamos el maltrato animal al maltrato humano. No me parecían casos éticamente comparables. Y ahí empezó la cosa. Lo más fino que escuché fue llamarme psicópata por no amar a los animales y no querer ponerlos a nivel de los seres humanos. El nivel de agresividad por no estar de acuerdo con ese disparate me pareció sorprendente, o no tanto, dado que tenemos ya una flamante legislación que protege más a las mascotas que a los seres humanos concebidos. Vivimos en una sociedad en la que me insultarán si digo que no es equiparable maltratar a un perro que maltratar a un niño, aunque esté mal lo uno y lo otro, pero que me prohibirá que intente disuadir a una mujer de dar muerte al niño que está gestando, ofreciéndole alternativas. Un tiempo después, el tuitero Eduardo Infante propone el siguiente reto ético. Hay un incendio en tu edificio y tu perro se encuentra dentro. Entras para salvarlo y descubres al bebé de tus nuevos vecinos a quien aún no conoces. Solo puedes salvar a uno. ¿A quién salvas? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Con qué principio moral justificas tu elección? Obviamente la idea es iniciar un debate sobre decisiones morales y su justificación. Por eso el mismo tuitero añade: supera este reto filosófico usando un argumento que no esté basado en tus emociones y que demuestre, de alguna manera, que lo que tú harías es lo que todo ser racional debería hacer. Pero claro, algunas respuestas dan miedo. O no han leído la aclaración, o no la entienden, o les da igual y estamos perdidos como civilización. Por ejemplo, un tal Ángel dice: salvaría a mi perro, por amor, mi relación con el animal es afectiva. Yo no busqué un perro por protección, ni como juguete, ni por moda. Yo busqué un compañero en mi vida y a día de hoy lo sigue siendo. Mi compromiso con él es de lealtad, el mismo que tiene él conmigo. Y todos los que le contradijeron obtuvieron algún comentario despectivo como reacción. Abundaba lo de: si no estás de acuerdo, es tu opinión, es tu moral subjetiva, etc. Otro ejemplo es una tal María República que dice: el dilema del tranvía. Difícil elección. Yo salvaría a mi perro, un ser vivo que depende de mí para vivir y de quien yo me he hecho responsable hasta el final. Seguro que recordaría al bebé toda la vida, pero no salvarlo por salvar a otro no me convierte en su asesina. Tremendo. Bueno, en la votación de la encuesta hay un 52% a favor del bebé y 48% a favor del niño. Hay que tener en cuenta el troleo típico de quien vota para molestar en estas cosas, pero aún así la decadencia moral de una sociedad que de hecho ha elegido el parámetro emocional y la subjetividad más infantil sobre todo otro tipo de parámetro, da miedo. Y así se entiende que haya gente ofendida porque el Papa haya lamentado que hay parejas que prefieren tener mascotas a tener hijos, porque esas parejas quieren demasiado a sus mascotas. Parece que nuestros legisladores también, más que a los ciudadanos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Ya te cuento que esta misma semana se ha presentado la guía Descubre Huelva, mito, historia y patrimonio, editada por el Ayuntamiento de Huelva con la colaboración del Obispado. La profesora de Religión Católica, Aurora Cid, es su coordinadora y ya está con nosotros. Buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
Bueno, pues todo bien. Cuéntanos cómo surgió la idea y cuál es el objetivo de esta publicación.
Pues mira, la idea surgió pues a raíz de la jornada de Puertas Abiertas que se realiza todos los años en Huelva, la Delegación Diocesana de Educación de la Diócesis de Huelva, junto con el Ayuntamiento, pues brindan la oportunidad de abrir esos monumentos, tanto religiosos como civiles, para que los alumnos y cualquier persona de Huelva ese día pues puedan conocerlo a través de una visita guiada que les realizan otros alumnos de Huelva en la provincia a los estudiantes y profesores. Y entonces, como la coyuntura de este virus que nos tiene pues sin poder salir de los centros y que ha condicionado muchísimo las actividades escolares, pues para acercar ese patrimonio, para seguir con esa difusión del patrimonio y garantizar el conocimiento de pues esos hitos patrimoniales que tenemos en la ciudad y que están bastante subestimados, pues se pensó en la realización de este volumen para que se trasladase a los centros y realmente pues eso, los alumnos puedan seguir conociendo esa riqueza patrimonial, cultural, histórica, artística que posee Huelva capital.
Así es, además esa iniciativa de la que hablabas, de esa jornada de puertas abiertas del patrimonio, en la que además era muy interesante porque participaba todo el alumnado, ¿no? Era protagonista también. De alguna manera también el alumnado va a interactuar o va a poder interactuar con este volumen didáctico porque incluye también notas de innovación, ¿verdad? Cuéntanos.
Efectivamente, mira, es muy completo porque aparte de estar traducido a tres idiomas, que son los que más se trabajan en nuestra provincia, el inglés, el francés y el portugués, también presenta pues esa innovación tecnológica en el sentido de que pues se añaden unos códigos QR con la que pues los alumnos pueden también visualizar vídeos, escuchar audiciones, leer textos. Y ya pues sencillamente no es solo el libro, sino que pueden utilizar el teléfono, le hacen una foto y en ese QR pues vienen recogidas todas esas informaciones. Por ejemplo, ya te digo, la de los idiomas en francés y en portugués, porque si no el volumen hubiera sido bastante grueso y no muy manejable para los institutos y los colegios o para ir, por ejemplo, por la calle y poder mirar ese patrimonio, estudiar ese patrimonio, sino, por ejemplo, pues se añade una información adicional, es decir, que si, por ejemplo, estos alumnos se habla de las hijas de la caridad, por ejemplo, en la Iglesia de la Milagrosa, pues los alumnos, a través del código QR, pues pueden conocer quiénes eran esas religiosas que desde antaño pues han estado en Huelva pues llevando una labor impresionante, ¿no? De Manuel Ciuró, de San Manuel González, de alcaldes de Huelva que han hecho muchísimo por la ciudad, de personajes ilustres, de arquitectos, en fin, que no era solo acercar ese patrimonio monumental, sino además también esas personas que llevaron a cabo precisamente pues toda esa labor de desarrollo de Huelva desde que han podido y con todas las posibilidades que contaban, ¿no?
Uh-huh. Una obra muy completa, por tanto, y además, como estás contando, adaptada al lenguaje del alumnado y que ha contado además, Aurora, con la colaboración de muchas personas, docentes, artistas.
Sí, mira, sobre todo, principalmente, la obra no sería la misma sin las ilustraciones de Andrés Espuela. Este hombre, pues, es un gran artista onubense, ha desarrollado un nuevo estilo pictórico como el curvismo. Y realmente pues con ese colorido y esa luz que emanan sus ilustraciones, pues ha alegrado por supuesto la obra. Y después pues tenemos, por ejemplo, pues ni más ni menos que la participación de nuestro querido obispo don Santiago Gómez, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, pues tenemos la participación también de don Manuel Carrasco Terriza, una institución en lo que es el patrimonio onubense y andaluz. Participan también pues Juan Cobo Wilkins, este poeta tan renombrado onubense y tan conocido, que nos ha escrito un poema inédito para el libro. Por supuesto, la Asociación Poetas por la Paz, que lleva Ramón Llanes y que ha escrito unos poemas fantásticos junto con otros poetas de esta asociación, y Carmen Siria, Juan Antonio Guzmán, el propio Francisco Martínez, que es un coautor, el catedrático de la Universidad de Huelva, los textos de Ana Fi, que es profesora de Historia del Arte, que le dan también un aire bastante ameno a la obra y que se centra pues en aspectos que realmente no se conocían mucho. Están, pues mira, participan Santi Elías, un gran chef con estrella Michelin, que se prestó pues para cedernos una receta que bueno, pues como decía Francisco Martínez en su prólogo, se nos hace la boca agua nada más con verla. Y después el Museo de Huelva, la Asociación Huelva Nueva York, que a través de Juan Márquez, pues consiguió que Fiona Donovan, la bisnieta de Miss Whitney, pues haya hecho un vídeo que también especial para el libro, en el que se habla de su bisabuela, de una pequeña biografía, una breve biografía, y después también pues manda un saludo, y ellos pues nos describen un poco esos vínculos de Huelva a Nueva York, que tanto están luchando para seguir adelante con la creación de un museo en la ciudad de Huelva, ¿no? Entonces, pues, son muchísimas aportaciones, sí.
De acuerdo, Aurora, pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta gran publicación.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y muchísimas gracias a ti, Saray. Y nada, que espero que guste muchísimo.
Seguro que sí.
Que hace cosas por Huelva.
Seguro que sí. Feliz día. Ya tenemos ahí a Peña Monje para darnos las noticias de Caritas. Y es que mañana sábado se celebra una nueva cita con la Escuela de Formación Esforca de Caritas. Un momento que Caritas dedica a la formación. Peña Monje, buenas tardes. ¿En qué consiste?
Hola, Saray. Buenas tardes. Pues sí, la jornada de formación que celebramos todos los años, en primer lugar, consiste pues para reunirnos, para formarnos y para estar al día de todo el contexto social y político que estamos viviendo. La jornada de formación contará también con una ponencia central titulada Tú también sumas, haz voluntariado, y estará dirigida por Mariano Pérez de Ayala, que es el director de Caritas Diocesana de Sevilla y también de Caritas Regional de Andalucía.
Hemos hablado otras veces de la Escuela de Formación, pero ¿cuál es el objetivo?
Pues digamos que también con la realidad de pandemia sanitaria que estamos viviendo todos, nos estamos encontrando desde Caritas con muchas situaciones de desesperanza, de dolor, de miedo, y en estos momentos queremos también formar al voluntariado que está al lado de esas situaciones que acabo de decir. Entonces, desde este espacio formativo, pues además de reconocer la importante labor y necesaria que hace el voluntariado, el tiempo de dedicación que tienen, pues queremos reflexionar sobre las claves de esta realidad y sobre las claves que el voluntariado debería tener para afrontar esta realidad. Son muchos los espacios que tiene Caritas, porque no es solo la diocesana, sino todos los 75 equipos parroquiales que se extienden a lo largo y ancho de toda la provincia. Entonces son muchas personas las que están atendiendo y están al lado de realidades muy difíciles que todavía seguimos viviendo. La pandemia, como vemos, no ha pasado, y las realidades que se han hecho relucir por la pandemia, hay que seguir acompañándola.
Desde luego que sí, Peña, pues muchísimas gracias por acercarnos a esta cita, que supongo que será en formato online, ¿verdad?
Sí, en formato online, para adaptarnos, porque no veíamos lógico hacerlo de manera presencial. Ya nos hubiera gustado podernos juntar, pero hemos creído conveniente que era mejor de manera online. De todas maneras, Saray, hoy se cierran ya las inscripciones, pero si alguien está interesado en esta escuela, que se meta en nuestra página web, caritahuelva.org. Ahí encontrará un correo al que mandar la inscripción y bueno, y le podremos mandar el enlace por si mañana también se quiere conectar. Y si no, se va a grabar, así que también se podrá enviar.
Muchísimas gracias, Peña. Te escuchamos de nuevo la semana que viene. Buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, Sara. Gracias.
Y ahora ya nos vamos rápidamente a la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González con nuevas recomendaciones literarias. Buenas tardes.
Hola, Saray. Quería presentarles hoy dos libros que hablan sobre la misa. Uno es Entrar en la misa y otro es La Santa Misa. Y es sobre el contenido de la Eucaristía, todo lo que forma parte de la celebración, los gestos, las palabras, los objetos, los colores, todo esto nos lo presenta para que lleguemos a comprender cómo puede ser nuestra participación en la Eucaristía cuando eso comprendemos cuáles son el sentido de todos estos gestos con los que nosotros podemos participar de la Eucaristía. No es solamente que nosotros vayamos y veamos que es muy bonita la misa porque hay muchos cantos y muchas peticiones, sino porque lleguemos a comprender el sentido del por qué estamos de pie, por qué estamos sentados, por qué estamos en silencio, por qué participamos en cada cosa. Es muy rico el sentido que tiene todos los gestos de la Eucaristía, ¿vale? Entonces, os propongo eso. ¿Para qué? Para que podamos llegar a entrar en la misa, a vivir la misa, ¿vale? También quería presentaros para los niños. Veréis, para los niños tenemos una colección de libros que se llaman Los Cuentos de la Media Lunita. Son unos cuentos que Almodóvar recopila por todos los pueblos de Andalucía y que nos los va presentando, fijaos, con letra cursiva para que los niños puedan leer también. Son unos cuentos muy sencillos, es una colección muy bonita en la que los niños ya pueden ir ellos empezando, no solamente que les lean los cuentos, sino que ellos pueden empezar a leer sus cuentos con la letra cursiva. Creo que les puede gustar y les puede ayudar a ir comprendiendo también los cuentos, todo el mensaje que trae con los cuentos, ¿vale? Entonces, para las personas más adultas, el entrar en la misa, la comprensión del sentido de la liturgia, y para los niños, los cuentos de la media lunita, ¿vale? Gracias, que vaya
gracias.
Bien.
Gracias a ti, hermana, muchísimas gracias. Ahora vamos ya con Pablo Rasco y con la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mira, este próximo domingo se celebra la Jornada de Infancia Misionera, el Domum de los Niños, para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia. Obras Misionales Pontificias pone en marcha esta campaña que este año se celebra con el lema Luz para el Mundo. El sacerdote Emigdio del Toro es el delegado diocesano para las misiones.
Tenemos que hacer posible que los que lo están pasando peor, los niños que tienen más dificultades, los niños que están abandonados, los niños que no se sienten queridos, reconocidos o valorados, sepan que sus hermanitos desde aquí tienen la ilusión de que también ellos se puedan sentir parte de esta gran familia. Así que con la infancia misionera queremos tocar el corazón de los niños desde este Jesús niño que ya en sus primeros años tuvo muchas dificultades, pero que aún así nos anuncia un Dios que no le tiene miedo a las dificultades, sino que se suma a los que viven en la dificultad para liberarlos, para sacarlos del sufrimiento y hacer con ellos pues ese reino de Dios, esa gran familia que somos todos.
Y tras el parón navideño, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha retomado su visita pastoral dentro de la Vicaría Episcopal de Huelva Ciudad, recalando esta semana en la parroquia onubense Sagrado Corazón de Jesús. Tras reunirse con los diferentes grupos, movimientos y hermandades de la parroquia, celebrar la confirmación o visitar a los enfermos, entre otras muchas acciones, el domingo a las 12 presidirá la misa parroquial en la que será clausurada esta visita, con la que don Santiago habrá tomado contacto directo con la realidad parroquial y sus fieles. Y la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos el 18 al 25 de enero con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
Muchísimas gracias, Pablo, también para ti y buen fin de semana. Y a todos ustedes, aquí ponemos el punto final a este programa. Que tengan eso, pues un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.